Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes, para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solo importan a las féminas, sino al pueblo cubano en general que nos escucha dentro y fuera de la isla. Vamos a hablar hoy de redes sociales, de la utilización de ellas para llevar a cabo una protesta, una denuncia, de la libertad de expresión y de prensa a través de las redes sociales. Así que de todo esto y mucho más, hoy tenemos un invitado especial en este programa. Es nuestro director de Mejores Prácticas Periodísticas, Héctor Manuel Castro. Gracias por estar en Abriendo Espacios.
Ariane, buenas tardes a ti y a toda tu audiencia.
Y hablaba sobre las redes sociales, y yo creo que vamos a tener que hablar un poco más allá, porque ahora ya está la inteligencia artificial. Pero precisamente un organismo denominado como Junta de Supervisión a la compañía Meta, antiguos Facebook, pero además tiene Instagram, tiene WhatsApp, anuló una decisión tomada por esta empresa del 24 de febrero de este año 2023, en la que se eliminó de Instagram un video de una protesta en la isla y se alegaba que tenía frases que, según Meta, estaban promoviendo el discurso del odio. Nos gustaría que nos ampliara mucho más, y este texto, además, usted lo puede ver precisamente en nuestra página web de martinoticias.com, Héctor.
Ok, para hacer las cosas bien claras y para que todo el mundo nos entienda, vamos a hablar de la génesis de esta situación. Cuando vos decís, la compañía Meta es realmente la que tiene a su cargo plataformas sociales, redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp incluso, y ahora una nueva que se llama Threads, que no sé qué tan de moda esté, pero bueno, está ahí.
Es una especie de Twitter.
Es como la competencia del Twitter, que se llama ahora X, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, este Threads al principio entró con mucha fuerza y se ha ido desvaneciendo poco a poco. Pero bueno, lo que hace Meta es, está detrás de estas compañías, ¿no? Ahora, hay una junta de supervisión que, valga la redundancia, hace la supervisión de Meta, o sea, de estas redes sociales, para verificar que los derechos humanos no se violenten en redes sociales, que haya expresión, libertad de expresión, y moderan también discursos.
Claro.
¿No? Para ver qué es noticia falsa y qué tiene discursos de odio, discursos de que estén de pronto vituperando los derechos humanos en algún momento, a través de género o de discriminación en cualquier momento. Esta junta fue creada hace unos años y la conforman personas de todas partes del mundo, no solamente periodistas, sino profesionales en muchos ámbitos, y ellos se encargan de visualizar que las redes sociales cumplan su objetivo, que es comunicar a través de la libertad de expresión. Ahora bien, para explicarles un poco a la audiencia qué es lo que está pasando y que no les suene en chino esto, el 22 de en julio del año pasado se subió en Instagram, en el Instagram de una cuenta de noticias cubana, una cuenta de un noticiero o de una plataforma cubana que todavía desconocemos el nombre.
¿Qué nos ha dicho el nombre?
No se ha dicho el nombre y lo hemos buscado y bueno, por ahora no sabemos. Esta plataforma en Instagram montó un video de una señora dentro de una protesta en Cuba. Sí, tampoco sabemos la locación exacta en Cuba, pero bueno, hay protestas por toda la isla. La señora está protestando, llamando a otras personas a que se sumen a su manifestación.
O sea, está haciendo una directa.
Está haciendo
como se le conoce en Cuba.
Exacto. diciendo vamos a protestar por la falta, la carencia de servicios, por la carencia de medicinas, bueno, todas las carencias que sabemos que existen en la isla. Y en este video ella llama a que las mujeres se sumen y a los hombres también, pero a los hombres los insulta, entre comillas, y los llama como ratas y como yeguas, pero que son vocablos utilizados comúnmente en la isla, ¿no? Para decir que son, tú dime. Que
ahí se le llama cobarde, fundamentalmente es el término, cobardía. Es un slam que se utiliza.
Exacto, es un slang. Y entonces, ¿qué pasó? Después de este video se monta en Instagram, el video tiene casi 100,000 reproducciones.
Imagínate.
Lo comparten muchas veces, le dan like al video, las personas que pueden. O sea, tuvo una repercusión bastante importante. Ahora, un usuario de Instagram, como en cualquier red social, como en Facebook, puedes catalogar cuando te gusta o no te gusta un mensaje.
Y te da la opción de reportarlo.
Exacto, lo reportas. Entonces, un usuario desconocido reportó este video a Meta, o sea, a Instagram, que Meta, que es la compañía,
Meta,
como la explicamos
compañía,
antes.
La casa maneja, matriz.
Exacto, como la gerencia de Instagram y de Facebook y de WhatsApp. Entonces, un usuario reporta este video diciendo que viola las políticas de la empresa en cuanto a los discursos de odio, por llamar a los hombres precisamente ratas y yeguas. Entonces estaba diciendo este usuario, que no sabemos quién es el usuario y que podemos ya asumir, pues quién sabe de dónde venga, ya cada uno lo asumirá, pero no tenemos certeza plena en decirlo, y dice que hay una violación a las políticas y que hay un llamamiento de odio en cuanto
a los hombres,
a la descripción que se le dice a los hombres. ¿Qué hace Meta en este momento? Revisa
el video
y se dan cuenta. Dicen, bueno, sí tiene razón este usuario y sí hay una violación a las políticas, hay un llamamiento al odio en contra del género masculino, por llamarlo una vez más, rata y yegua. Aún así, a pesar de que lo ratifica, no quitan el video todavía, sino que dicen, este usuario hizo un llamamiento y nosotros estamos de acuerdo. La persona que sube el video, que es esta compañía que no sabemos el nombre, de Noticias Cubana, apela esa decisión. Dos días después, una persona también de Meta verifica esa apelación y dice, no, sí tenemos razón, si hay un llamamiento de odio y se va a bajar el video. El video se baja 7 meses después de haberlo subido. O sea, se demoraron siete meses en esas revisiones, en las apelaciones, y lo bajaron. Cuando lo bajan, esta misma casa de Noticias Cubana, que desconocemos una vez más el nombre, y perdónenme ser ratificado tanto, pero creo que es importante hacer énfasis que no sabemos qué sabemos y qué no sabemos de la historia. Esta compañía apela una vez más y la apelación sigue en pie. O sea, la decisión sigue en pie y el fallo sigue en pie y queda el video por fuera. Ahora bien, la persona que apeló hace una nueva apelación, pero ante la Junta de Supervisión.
O sea, va un poco más.
Va un poco más, que es una junta que es indirecta a la compañía Meta, o sea, a las redes sociales, y que está fiscalizando el material que se sube a las redes sociales. Y esta Junta de Supervisión toma el caso y se da cuenta que puede ir mucho más allá de un discurso de odio, un simple discurso de odio, sino que tiene connotaciones de libertad de expresión que se las están violando a la señora.
Exacto.
¿No? Esta junta lo que hace es que abre una serie de comentarios públicos. Abre en internet, abre espacios para recibir comentarios públicos de diferentes personas en muchos ámbitos profesionales para que les digan qué es lo que piensan sobre el caso. Y entonces recopilan 19 comentarios, llegaron 5 de Europa, 9 de Estados Unidos y Canadá, 3 latinoamericanos, 1 de Medio Oriente y 1 de Oceanía.
O sea, de bastantes zonas geográficas.
Con la intención de tener diversidad de criterios.
De criterio, claro, esa es la idea.
Entonces, dentro de estos 19 comentarios que nosotros tuvimos acceso a ellos y que los leímos, hay personas de Human Rights Watch, hay personas del Cuban Research Institute, el Instituto de Investigación Cubano, hay personas de Prisoner Defenders, hay personas del Human Rights Fund, Hay personas del Diario de Cuba, incluso el director del Diario de Cuba también escribió que más adelante quiero leerles incluso un parágrafo que me parece importante. Entonces, después de recibir estos 19 comentarios, hacen un estudio global esta junta y deciden que anulan la decisión tomada
por Meta
de bajar el video y ordenan que vuelvan a subir el video. Pero aquí señalan que, y eso quiero que lo escuchemos con mucho cuidado, porque creo que este es el meollo del asunto y este es el triunfo de la libertad de expresión para las personas en Cuba, y no solamente en Cuba, sino a nivel global, Ariane, porque en muchos países también se vituperan los derechos humanos, ¿no? Y se vituperan la libertad de expresión y cada vez la libertad de prensa es más restringida.
Podemos mencionar, sabemos, por ejemplo, que en Irán, que estuvimos viendo las protestas en Irán, en Rusia, en China.
En Bielorrusia. Entonces hay muchos países también, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, donde la libertad de expresión está muy limitada y encarcelan por dar un like
en una
red social. O sea, no es solamente Cuba, también hay otros regímenes.
Que utilizan las mismas tácticas.
Sí, todos son cortados con la misma tijera. Ahora, quiero leerles a todos lo que dice la Junta de Supervisión. Y abro comillas. Dice, en países donde existen fuertes restricciones a los derechos de las personas, a la libertad de expresión y reunión pacífica, es fundamental que las redes sociales protejan la voz de los usuarios, especialmente en tiempos de protesta política, y cierro comillas. O sea, mira esa decisión. Ellos piensan que no vale la pena limitar solamente a decirle ratas o yeguas porque es un slang, como lo mencionabas, sino que están mirando un contexto ya general.
Mucho más amplio.
Un país donde no hay libertad de expresión, donde los gobiernos y los regímenes oprimen constantemente por décadas, lo único que tiene mucha gente es la libertad de expresión en redes sociales.
Exacto.
Y si también los oprimen ahí, pues entonces, ¿en qué quedan los
ahoga,
derechos humanos?
Entonces, exacto. ¿No?
Entonces, lo que ellos decidieron a través de un contexto global, de un estudio de muchos meses, de preguntarle a mucha gente, se dieron cuenta, esto no está bien lo que está pasando, no podemos restringir, no somos opresores también en las redes sociales. Una vez más, yo creo que esto es un triunfo grande para todos los ciudadanos de a pie.
Sobre
no solamente
todo.
en Cuba, sino
global.
A nivel global. Y está pasando en Colombia, está pasando en Perú, pasa
en Venezuela,
en Argentina ahora, en Venezuela, en Nicaragua.
En muchos lugares.
Y bueno, ya mencionamos otros países internacionales, también China, ¿no? Otros países que se extralimitan de nuestras fronteras, donde también se viven estos contextos de opresión por los regímenes.
Y en muchas ocasiones, precisamente, Héctor, en este programa hemos hablado, y sobre todo muchas mujeres activistas, defensoras de derechos humanos que están en la isla, ellas alegan que es el Internet y la poca cobertura, porque en muchos de estos países la conexión es muy, muy, muy difícil, el ancho de banda es muy corto,
o cortan a propósito,
o es extremadamente cara. Y ellas alegan que en muchas ocasiones es solamente la poca conexión a Internet lo que le da la posibilidad de dar a conocer al mundo la realidad que están viviendo. Quizás no son las, y hemos visto, a veces no son las personas de mayor formación profesional, que tengan un léxico mucho más amplio, pero tienen la valentía también de decirlo.
Y a veces es más importante decir lo que está pasando, incluso con nosotros como periodistas, y lo sabemos bien, cuando estamos reportando algo, se trata de decirle al pueblo lo que estamos observando, ¿no? Y no se trata de utilizar el mejor léxico o las palabras más sabias, ¿no? De darnos a entender al pueblo. Y eso fue lo que hizo la señora, y esto es el arma que tienen muchas personas en países donde los oprimen por todo, ¿no? Entonces,
exacto,
es una ventana a la libertad que significan redes sociales, y si las redes sociales también nos oprimen, pues entonces, ¿en qué quedamos?
Exacto.
Y por eso, una vez más, yo creo que esto ha sido un gran triunfo para todos.
Definitivamente, un triunfo para los derechos humanos, libertad de expresión y un triunfo periodístico. Y habías dicho que había argumentado el director del diario.
Quería leer lo que dijo Pablo Díaz Spi, que es el director del Diario de Cuba, cuando le preguntaron, porque él tuvo la fortuna de que fuera una de las personas que le preguntaron sobre qué opinaba para estudiar el caso. Y él dice esto, y abro comillas, dice, en Cuba, el régimen no solo impide la libertad de expresión, ejerce la censura digital y reprime a los ciudadanos que discrepan de la situación política, social y económica, sino que es el principal promotor de los discursos de odio. Por un lado, ejerciéndolo abiertamente mediante sus voceros e intoxicando la discusión pública en ambientes de protesta mediante agentes infiltrados entre los manifestantes. Y por otro, normalizando ese lenguaje a través de una educación y de una prensa ideologizadas y totalitarias, que constantemente apelan a estigmatizar a los ciudadanos que disienten, a los que históricamente han llamado escorias, gusanos, etc. Como resultado, generaciones enteras de cubanos han crecido y se han educado dentro del lenguaje de odio, algo que requerirá un gran esfuerzo, mucho tiempo y labor pedagógica para ser revertido. Eso fue, cierro comillas, esto fue lo que dijo. Entonces vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Aquí están estigmatizando a una señora por decir yeguas y ratas, uh-huh. que es un slang, por decirles cobardes, súmense a la protesta, no les dé miedo. Pero por otro lado vemos un régimen que ha dicho gusanos durante 60 años a las personas que han salido del país.
Odiadores,
o los que piensan igual.
Gusanos, de todo.
Escorias. Entonces, ¿de quién es el discurso de odio realmente?
Y además quiero preguntarte algo, porque estaba pensando en todo este proceso que hizo la Junta de Supervisión, y tanto para Meta como, como casa matriz, ¿no? de estas redes sociales o para otras redes sociales. ¿Esto puede marcar una diferencia con respecto a quizás las personas que son las encargadas de detectar este lenguaje de odio? Porque tendría que ser mucho más diverso, mucho más amplio para conocer las características.
Pues mira, la Junta al anular la decisión ordenó que no solamente que se restableciera públicamente el video, sino que también emitió algunas órdenes a la gente de Meta. Le dijo, tienen que visualizar en este momento más la situación de derechos humanos en todos los países y no censurar. ¿No? Entonces yo creo que esto sí marca un precedente histórico, y cuando yo quiero dejar un mensaje claro, y es que las personas que de pronto suban una directa y sientan que en una red social, o no sientan, una red social que se las anule o se las borre.
O se las restrinja.
Sí,
como,
tienen el poder de apelar. No, entonces que no se queden solamente diciendo, es que me bajaron el video. No, apelen ante una junta de supervisión. Cuando les bajan el video, hay un enlace en ese momento para decir que quiere apelar la decisión. Háganlo. Es el mismo enlace donde una persona puede decir este video o decir este video tiene algún mensaje de odio, ¿no? En ese mismo enlace puedes apelar la decisión. Entonces no nos quedemos de manos cruzadas diciendo, lamentándonos. Tenemos herramientas, como ciudadanos de a pie, tenemos herramientas para apelarlas. Y esta decisión ya marca un hito y ya es un precedente, y seguro vamos a ser escuchados.
Definitivamente. Quiero agradecerte, Héctor, estos minutos que nos has dedicado abriendo espacios, porque ha sido toda una clase magistral, sobre todo para el pueblo cubano, que utiliza y realmente se han convertido las redes y la protesta ciudadana a través de ella para dar a conocer lo que viven y lo que está sucediendo, porque de ellos nos nutrimos nosotros en muchas ocasiones como periodistas, y sobre todo la posibilidad de que conozcan que se puede apelar ese tipo de restricción que pueda tener por un video, por un comentario o por cualquier tipo de situación, sepa que eso se puede realizar a través de las redes sociales. Y además mucho cuidado, porque también están las noticias falsas. Ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, se están utilizando por compañías de inteligencia artificial para generar contenido de noticias falsas.
Y por eso es importante verificar la fuente, de dónde viene la noticia, o buscar dos fuentes para cerciorarnos de que la noticia es real. Pero sobre todo cuando no tenemos las herramientas adecuadas para hacerlo, cuando estamos en un país opresor, cuando estamos dentro de Cuba, cuando escuchamos algo y no sabemos cómo, si es verdad o no, tomen precaución. No crean en todo lo que dicen de primerazo. Las redes sociales generan muchas, muchas malas noticias y muchas noticias mentirosas.
Muchas bolas, como decimos en Cuba.
Entonces,
a ese tipo de
falsas noticias. Hay que tener cuidado con eso.
Así es. Ya saben ustedes que siempre tenga cuidado con toda esta información en las redes sociales, y también conozca que puede apelar si usted considera que el video que usted ha podido subir, pues se lo han restringido, pues no debe ser. Y otras de las situaciones que estamos viendo ahora actualmente es la inteligencia artificial, que en las redes sociales se hace notar muchísimo, tanto en Facebook, en Instagram, en X, antiguo Twitter, hoy incluso a través de WhatsApp. Todo esto corre, se da a conocer. Las personas en Cuba a veces no tienen esa información que podemos tener los que estamos fuera y se creen que lo que están viendo, lo que están oyendo es real. Ya se conocen en muchas ocasiones que son generadas a través de la inteligencia artificial, incluso videos, voces de personas. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué podrían hacer ellos si ven esto? En Cuba le llamamos unas bolas que están corriendo.
Exacto. Y en el resto del mundo, en muchas partes, se llama el deep fake, ¿no? Que es ver una persona diciendo algo en video incluso.
Exacto.
Y son caras hechas con inteligencia artificial.
Y son,
¿no?,
caras conocidas.
Sí, es un presidente X diciendo algo y vos decís, wow, ¿cómo dice eso? Pero tienes que verificarlo una vez más. Mi consejo para todos, empezando desde mi casa, créeme, es no crean todo lo que salga en redes sociales y verifiquen quién lo dice, ¿no? Si es el canal de noticias que ustedes siguen y que han seguido por años y que realmente les ha dado la información veraz durante muchos años, pues está bien, pero no en cualquier red social, en Facebook, en cualquier cuenta, que digan que un ovni aterrizó en la Casa Blanca, ¿no? Que pasa todo el tiempo. Yo tengo una tía desde Colombia que me llama cada dos días a decirme, aterrizó un ovni en la Casa Blanca, lo vi en Facebook, ¿no? Entonces yo siempre le digo, mi amor, ¿de dónde lo viste? ¿De quién es la cuenta? Verifícalo. El problema es que lo siguen compartiendo. Esa y entonces genera una bola de nieve, ¿no? Y nos damos cuenta que así se hace la noticia falsa verdadera, a través de la difusión sin límites.
El boca a boca, a veces.
Lo que no podemos generar es como un eco a la falsedad. Entonces, mi sugerencia para todos en Cuba, en cualquier parte donde nos escuchen, es verifiquen de dónde sale la noticia, no generen pánico con noticias falsas, porque realmente el pánico puede llegar a situaciones extremas.
Exacto.
Verificar dos fuentes, saber quién la dijo, porque de lo contrario vamos a crear un caos total, Adriana.
Es algo.
Sí, la inteligencia artificial tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas y son estas, ¿no? De generar voces, de generar caras. Ahorita con la guerra en Gaza, yo he visto fotos de un padre con tres niños en brazos diciendo que les cayó una bomba y hay un niño que tiene seis dedos en la mano.
Exacto.
Entonces te das cuenta que son fotos generadas con inteligencia artificial. A no ser que el niño tenga un defecto de nacimiento de seis dedos, ¿no? Pero después le salen seis dedos en el pie y dos narices. Te das cuenta que hay errores en las fotos por la rapidez del que las hace para generar caos, generar un trastorno internacional, y la gente sigue compartiendo estas imágenes de uno u otro lado, no importa, pero es importante mantenernos siempre muy a la raya de la veracidad y no difundir falsas informaciones.
Exacto, incluso se han realizado una serie de reuniones a nivel internacional para establecer ciertos límites al uso de la inteligencia artificial en las redes sociales y en los medios.
Y eventualmente todo va a decir, esperemos que las fotos y la información que salga diga generada con inteligencia artificial para saber a qué nos estamos exponiendo.
Sobre todo eso, que salga bien identificada. Héctor Manuel, muchísimas gracias,
Ariane,
por estos minutos.
Y a tus oyentes un abrazo fraternal.
Así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.